La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La esperanza de miles de personas crece alrededor del paso fronterizo de Rafah, que permite la salida de extranjeros de Gaza hacia Egipto. Líderes de América Latina se congregan en Washington para participar en la cumbre de la Alianza por la Prosperidad Económica en la región. Y la vicepresidenta Kamala Harris reitera en Londres el compromiso de Estados Unidos para trabajar por la seguridad de la inteligencia artificial. Hoy es jueves 2 de noviembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Día y noche la actividad militar no cesa en la Franja de Gaza, donde se producen enfrentamientos entre las fuerzas de ocupación de Israel y milicianos de Hamas, considerado un grupo terrorista por el gobierno de Estados Unidos y cuyo brazo político gobierna en el enclave palestino. Anoche volvieron a producirse intensos bombardeos sobre suelo gazatí y, según fuentes del gobierno palestino, la cifra de fallecidos supera los 8.800. De forma simultánea y en medio de la desesperación, un rayo de esperanza se abre paso en el sur con la apertura del punto fronterizo de Rafah, el único que conecta el enclave con Egipto y a través del cual ya se evacuaron a unas 335 personas con pasaportes extranjeros y a decenas de heridos de gravedad que ya reciben asistencia en centros sanitarios egipcios. Hoy se espera que se reanuden nuevamente esas evacuaciones. Concretamente, se permitirá la salida de unas 600 personas, de las cuales 400 son estadounidenses, además de otras 14 nacionalidades. En tanto, desde Washington aseguran que su máxima prioridad es la seguridad de sus civiles, y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo:
queremos asegurarnos de que podamos sacar a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares de la manera más segura posible. En las últimas 24 horas hemos informado a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares con quienes estamos en contacto que se les asignarán fechas de salida específicas. Les hemos pedido que continúen monitoreando su correo electrónico regularmente durante las próximas 24 a 72 horas para obtener instrucciones específicas sobre cómo salir. La Embajada de Estados Unidos en El Cairo está lista para brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses cuando ingresen a Egipto.
Para lograr estos avances ha sido clave la actividad diplomática y el presidente Biden destacó:
este es el resultado de una intensa y urgente diplomacia estadounidense con nuestros socios en la región. Personalmente, he pasado mucho tiempo hablando con el primer ministro de Israel, Netanyahu, y Sisi de Egipto y otros para asegurarme de que podamos abrir este acceso para que la gente pueda salir.
De este modo, el presidente Biden hizo alusión a la necesidad de establecer una pausa humanitaria luego de que una rabina judía interrumpiera su evento de campaña para pedir un alto el fuego. Aunque una pausa con fines humanitarios no es lo mismo que una tregua o un cese de las hostilidades, las declaraciones de Biden sí suponen un cambio sutil en el discurso que ha mantenido hasta ahora.
Y en otro tema que destacamos, en medio de la guerra de Israel contra Hamas, el secretario de Estado Antony Blinken regresa a Medio Oriente en lo que se convierte en su tercer viaje después de la masacre de civiles israelíes del 7 de octubre por parte del grupo militante Hamas. Matthew Miller, portavoz adjunto del Departamento de Estado, delineó los objetivos de este viaje.
El secretario Blinken viajará a Israel y Jordania el viernes. El secretario se reunirá con el primer ministro Netanyahu y con otros líderes del gobierno israelí para recibir una actualización sobre sus objetivos militares y sus planes para alcanzarlos. Reiterará el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel de defenderse de acuerdo con el derecho internacional humanitario y discutirá la necesidad de tomar todas las precauciones para minimizar las víctimas civiles, así como nuestro trabajo para brindar asistencia humanitaria.
Consultado sobre si el secretario Blinken visitaría Turquía esta vez, Miller dijo que las únicas dos escalas confirmadas fueron Israel y Jordania. Cabe mencionar que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se ha sumado a otros países de Medio Oriente para condenar a Israel por sus ataques contra Gaza. Erdogan habló en una protesta masiva pro-Palestina en Estambul y dijo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es un terrorista, pero que el grupo militante Hamas no lo es. Estados Unidos y algunos otros países occidentales han designado a Hamas como grupo terrorista. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán visitó a su homólogo en Turquía el miércoles y los dos altos diplomáticos dijeron que compartían preocupaciones sobre la posible propagación de la guerra entre Israel y Hamas a Siria y el resto del Medio Oriente. Turquía está presionando por un alto el fuego inmediato que Israel ha rechazado.
En tanto, hay frustración en Brasil después de 3 semanas de negociaciones para la liberación de los brasileños de la Franja de Gaza. El grupo no fue incluido en la primera lista de extranjeros autorizados a salir del territorio palestino. Edgar Maciel tiene los detalles.
Hay al menos 34 personas cerca de la frontera que esperan autorización de Egipto para dirigirse a El Cairo en vehículos alquilados por la Embajada de Brasil. Viven dos casas alquiladas por el gobierno brasileño en las ciudades de Rafah y Khan Yunis, en el sur del territorio palestino. Ya hay un avión de la Fuerza Aérea Brasileña estacionado en Egipto, pero no se sabe cuándo despegará de regreso a Brasil. Este miércoles, la frontera finalmente se abrió, tras un acuerdo mediado por los gobiernos de Qatar, Israel y Egipto. Se hizo pública una lista de 500 nombres de extranjeros que podrían salir de Gaza, pero sin los nombres de los brasileños, lo que generó revuelta en el grupo. Hassan Rabi criticó al gobierno. Creo que el gobierno federal no está haciendo el esfuerzo de sacar a los brasileños de aquí. Vivimos en el terror. El embajador de Brasil en Palestina, Alessandro Candeias, dice que es consciente de la desesperación de las familias y continúa hablando activamente con los gobiernos de Qatar, Egipto y Israel. Durante 3 semanas hemos estado intentando por todos los medios eliminarlos. Esperábamos que así fuera, pero estamos negociando con Egipto y Israel para estar incluidos en las listas del jueves y viernes. Si no hubo liberación en Gaza, en Cisjordania, otro territorio palestino, 32 brasileños lograron abandonar la región el miércoles por la frontera con Jordania y abordar un vuelo directo a Brasil. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y seguimos informando en Buenos Días América. El presidente Joe Biden recibirá el viernes aquí en Washington a líderes latinoamericanos para la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Jorge Agobian informa y anticipa importantes anuncios durante ese encuentro de alto nivel.
And tonight, I'm announcing a new economic partnership.
De Los Ángeles a Washington. Más de un año después de que se anunció la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, el presidente Biden recibirá este viernes a líderes de los 11 países de la región que la conforman. Según la Casa Blanca, el mandatario anunciará compromisos para ampliar la cooperación de capital estadounidense en la región. La asociación anunciada en 2022 contiene 4 pilares. Uno de ellos, revitalizar las instituciones económicas y movilizar la inversión, en gran parte a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual, según funcionarios y analistas, será un componente clave. Así lo indicó Jason Marsak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council.
Esperamos que lo que surja de la alianza demuestre que se puede seguir trabajando como de costumbre en América Latina y el Caribe. La asociación de Estados Unidos con la región no puede basarse en acciones de décadas pasadas. Necesita ser renovada significativamente para poder hacer frente no solo al mayor crecimiento de China en la región, sino también a la naturaleza fundamental en la que el orden mundial está cambiando.
Buena parte de las conversaciones en la Casa Blanca estarán centradas en la crisis migratoria regional. El gobierno gobierno estadounidense tiene previsto apoyar a varios de los países miembros para que adelanten reformas ambiciosas. La cumbre de la Casa Blanca llega luego de que en julio la Unión Europea prometiera en la reunión de la CELAC invertir 45 mil millones de euros en planes de financiamiento para contrarrestar la presencia china en la región. Lo que se anuncia este viernes no se espera que pueda igualar años de inversiones chinas, dice el experto.
Porque China no es un sistema capitalista y la forma en que se destina la financiación china a la región es a través de empresas de propiedad estatal, es dinero del gobierno.
Pero la reunión en Washington abriría la puerta a un compromiso sostenible de las instituciones financieras, en las que Estados Unidos sí tiene presencia. Jorge Agobián, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En Buenos Días América, la actualidad continúa. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reafirma en Londres el compromiso de trabajar por la seguridad y evitar los riesgos de la inteligencia artificial. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
La histórica orden ejecutiva firmada por el presidente Biden el 30 de octubre sobre el uso responsable y seguro de la inteligencia artificial eleva a Estados Unidos a la categoría de pionero y líder en la materia. De hecho, la inteligencia artificial ha sido uno de los desafíos que junto con la vicepresidenta Kamala Harris tuvieron como prioridad desde que llegaron a la Casa Blanca y han actuado con urgencia para cumplir y gestionar los riesgos que plantea la inteligencia artificial. Es por eso que para reafirmar ese compromiso, la vicepresidenta estadounidense viajó al Reino Unido para asistir a la Cumbre Mundial sobre Seguridad de la Inteligencia Artificial y anunció las nuevas iniciativas para promover su uso responsable y seguro. La vicepresidenta Harris dijo:
Para definir la seguridad de la inteligencia artificial, propongo que debemos considerar y abordar todo el espectro de riesgos de la inteligencia artificial. Las amenazas a la humanidad en su conjunto, así como a individuos, comunidades, nuestras instituciones y nuestras poblaciones más vulnerables. Debemos gestionar todos estos peligros para asegurarnos de que la inteligencia artificial sea realmente segura.
El anuncio incluye, entre otras medidas, al Departamento de Comercio con la creación de directrices, herramientas y mejores prácticas para evaluar y mitigar capacidades peligrosas, al Departamento de Defensa y el uso militar responsable de la inteligencia artificial, donde se establece un conjunto de normas. Además, la vicepresidenta Harris anunció que se profundizará sobre la detección y bloqueo de llamadas telefónicas fraudulentas para contrarrestar a los estafadores que utilizan modelos de voz generados por inteligencia artificial para atacar y robar a los más vulnerables de nuestras comunidades. Desde que asumieron el cargo, la administración Biden-Harris están trabajando con el sector privado, otros gobiernos y la sociedad civil para mantener los más altos estándares y garantizar que la innovación no se produzca a expensas de los derechos y la seguridad del público. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, representantes comerciales de Washington estarán en San Francisco a mediados de noviembre para la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Desde plantas de semiconductores en Arizona, Ohio y Nueva York, hasta fabricantes de paneles solares en Georgia y la fabricación de molinos de viento en Colorado, la fabricación está regresando a suelo estadounidense. Rosemary Cobbs, directora ejecutiva de Reshoring Institute, una organización sin fines de lucro que apoya la fabricación en los Estados Unidos, expresó:
Estamos en lo que llamamos un superciclo de fabricación. La inversión inmobiliaria industrial ha aumentado un 30% este año, donde la comunidad de desarrollo industrial está muy entusiasmada.
La receta para este superciclo, dicen los expertos en comercio, es la combinación de miles de millones de dólares en incentivos manufacturados bajo la administración del presidente Joe Biden y aranceles y restricciones comerciales impuestas por el gobierno del expresidente Donald Trump. Jameson Greer se desempeñó como jefe del gabinete del secretario de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y dijo:
tenemos que reconocer que la administración Trump aprobó un nuevo TUCAN que incentivó una mayor producción en Estados Unidos e impuso aranceles a China que desincentivan las importaciones de autopartes.
Hasta ahora, el presidente Joe Biden ha mantenido los aranceles del expresidente Donald Trump sobre productos chinos y su prohibición de las exportaciones de tecnología estadounidense a empresas chinas como Huawei. Ambas administraciones apoyaron una combinación de subsidios y restricciones comerciales diseñadas para proteger a los trabajadores y la innovación estadounidense, como explicó la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tay.
Entonces, ya sea a través de cadenas de suministros o coordinando defensas contra políticas injustas, estamos buscando mejores formas de reconocer los desafíos que hemos encontrado.
Por su parte, Jameson Greer añadió que esta nueva postura comercial estadounidense es evidente en el marco económico del Indo-Pacífico, el IPEF, que se está negociando entre las naciones APET, a diferencia de los acuerdos comerciales integrales del pasado. Sara de Redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Están escuchando Buenos Días América. La oposición de Venezuela evalúa cuál será la posición que fijará respecto al referendo consultivo promovido por el gobierno sobre la defensa de Esequibo, territorio en disputa con Guyana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición asegura no tener dudas sobre el derecho de los venezolanos sobre el Esequibo, territorio en disputa con Guyana, pero aún evalúa la posición que fijará sobre el referendo consultivo que será celebrado el 3 de diciembre y que es convocado por el gobierno. Biagio Pilieri, vocero de la coalición opositora, se refirió al tema.
Para todos nosotros, el Esequibo es territorio venezolano. Eso no puede haber duda, no la ha habido, ni la hay, ni la habrá jamás. Respecto a la convocatoria unilateral por parte del gobierno de un referéndum, la plataforma está dando en este instante esa discusión y oportunamente fijará posición sobre si el referéndum ayuda o no ayuda, si es útil o no es útil al objetivo que todos los venezolanos estamos absolutamente y unánimemente claros: el territorio Esequibo es territorio venezolano.
Además, Pilieri desmintió señalamientos del presidente Nicolás Maduro, que el martes acusó a la oposición de recibir financiamientos por parte de la petrolera estadounidense ExxonMobil. El presidente Maduro también señaló a la oposición de promover una campaña de abstención en el referendo, luego de la firma en Barbados de un acuerdo en el que el gobierno y la oposición ratificaron los derechos históricos, soberanos e inalienables de Venezuela sobre el territorio Esequibo y al rechazo a las acciones de Guyana.
Ultraderecha maltrecha, que has violado los acuerdos de Barbados. ¡Pateaste los acuerdos de Barbados! Ultraderecha.
La histórica controversia entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, zona rica en recursos naturales, escaló en semanas recientes, luego de que el gobierno venezolano rechazó una licitación petrolera que llevó a cabo Guyana, argumentando que las áreas costeras están en disputa, por lo que las empresas a las que se le adjudique no tendrían derecho para explotarlas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Argentina, y luego del grave desabastecimiento de combustibles, los precios aumentaron un 10% y en lo que va de año aumentaron alrededor del 76%. Juan Ignacio González Prieto tiene este informe.
Las filas en busca de combustible fueron interminables en la capital federal, el Gran Buenos Aires, y en las provincias del interior del país, donde no se podía conseguir naftas y aunque el suministro de gasoil y gas continuaba. Miles de personas no pueden trabajar, viajar o desarrollar sus actividades y las pérdidas fueron millonarias. Los usuarios muestran su descontento.
Difícil porque corres contra el tiempo, contra el cliente, porque corres riesgo de perder la carga, porque llegas tarde.
El ministro de Economía y actual candidato del oficialismo, Sergio Massa, dijo que hubo una maniobra especulativa, prometió que el abastecimiento se va a ir normalizando y que se postergará el pago de impuestos al combustible hasta febrero de 2024.
Y de golpe aparecieron los camiones. Entonces, de alguna manera, lo que yo le quiero decir a los argentinos y a las argentinas es, primero, por más que intenten con alguna maniobra especulativa de lockout forzar un aumento del 40% o del 20% del combustible, yo como ministro no lo voy a permitir.
Mientras los especialistas afirman que los argentinos sufren los controles del gobierno y las exigencias de las compañías petroleras, como afirma el exsecretario de Energía de la Nación, Emilio Apud.
Las empresas están sojuzgadas o sometidas por el Estado Nacional, por el intervencionismo que logró, haciendo uso que no debería haber hecho, de una empresa privada como es YPF, que la usa como organismo o como órgano de control.
Las empresas productoras de combustible aplicaron un aumento del 10% en promedio en las últimas horas, luego de finalizado el acuerdo de precios entre la industria y el gobierno. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y en tanto, Ecuador funciona a medias por el racionamiento de energía eléctrica y aunque Colombia ha ofrecido la venta del recurso, esto no será pronto y los ciudadanos reclaman atención del gobierno. Giselle Jacome en el informe.
Ecuador es uno de los países de Sudamérica que sufre los efectos del cambio climático y esto ha provocado un estiaje profundo en los ríos de la Amazonía. El país genera energía desde las centrales hidroeléctricas que sostienen el 92% de provisión energética, el 7% son centrales térmicas y el 1% es energía eólica. El gobierno fue advertido a inicios de 2023 sobre los problemas que daría la falta de lluvias, pero aunque se hicieron los primeros acercamientos a Colombia para la provisión de este recurso, el presidente Gustavo Petro no daba el visto bueno, ya que su país enfrenta el mismo problema. Hace pocos días, Ecuador entró en una desesperada carrera por solucionar la provisión energética sin lograr mayores resultados y tuvo que recurrir a los racionamientos de luz por 4 horas diarias, provocando la indignación de los ciudadanos por la falta de previsión. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso logró una reunión con Gustavo Petro, que se comprometió a vender 450 megavatios que faltan por el momento. Marcelo Jaramillo, gerente general de la empresa eléctrica Quito, dio detalles.
Por lo general llega a dar 450 megas porque esa es la capacidad que tienen las tres líneas de transmisión Colombia-Ecuador. Hubo instantes en que esta se bajó a 200 y se corría el riesgo inclusive de que no existiera ningún suministro.
En la capital, Quito, el racionamiento se mantiene en toda la ciudad en un 50%. La ley de electrificación indica que el Estado es el único responsable del mantenimiento de la provisión de energía y los privados no pueden proveerla. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Texas Rangers son campeones de Grandes Ligas por primera vez en su historia. Vencieron 5-0 en el quinto juego a los Arizona Diamondbacks para completar la limpia en el Chase Field frente a 53.511 personas con boleto pagado y se coronaron en la Serie Mundial 2023. Muy pocos hubieran apostado por el título de unos Rangers que en el 2022 perdieron 94 partidos y despidieron a su entonces manager y gerente general a días de que terminara la temporada. Mucho menos por ese mismo equipo de Texas que fue derrotado 102 veces en 2021. Estos Rangers completaron lo que nunca habían podido esas grandes generaciones de peloteros de los años 90 o los del 2010 y 2011 que perdieron Serie Mundial en años consecutivos. Ahora son los campeones oficiales del béisbol de Grandes Ligas. El colombiano Cucho Hernández anotó dos goles para llegar a 18 en la temporada y el club de Columbus se impuso 2-0 al Atlanta United en playoffs de la Major League Soccer. Es el Columbus, el tercer preclasificado de la conferencia. Este visitará Atlanta, que fue sexto el martes en el segundo encuentro de los tres que conforman la serie. El crew marcha invicto en 16 juegos consecutivos como local dentro de las distintas competencias con 12 victorias. Ha ganado 7 de sus últimos 8 partidos de playoffs en casa con un empate. 6 de esas victorias han sido en forma consecutiva. Atlanta ha ganado solo 4 de sus últimos 35 duelos de visita en las distintas competencias con 18 derrotas desde el año 2022. Hernández anotó su primer gol en el descuento del primer tiempo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La autobiografía de Britney Spears, The Woman in Me, ha vendido 1.100.000 copias solo en Estados Unidos durante su primera semana. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Según Gallery Books, una división de Simon & Schuster, las cifras incluyen pedidos anticipados, ventas impresas, libros electrónicos y audiolibros. Associated Press dice que The Woman in Me ha sido elogiado por la crítica, que califica al libro de un relato convincente del ascenso de Britney Spears a la fama mundial. Las memorias del príncipe Harry, Spare, que se publicaron en enero, vendieron 1.600.000 copias en Estados Unidos en su primera semana. El servicio de streaming Max está rindiendo tributo a Matthew Perry con lo que HBO considera fueron algunas de las actuaciones más destacadas del artista durante 10 años de la serie Friends y en varias de sus películas. Amigos y colegas dentro y fuera de Estados Unidos sentimos muy personalmente la desaparición de Matthew Perry porque él y sus compinches de Friends siempre han estado ahí en los últimos 30 años. El jueves 23 de noviembre veremos a Cher por televisión en el 97º desfile anual de Acción de Gracias de la tienda por departamentos Macy's de Nueva York. Cher, ganadora de premios Oscar, Emmy y Grammy, hará su aparición justo antes del final del desfile. La cantante lanzará próximamente la edición 25 aniversario de su álbum ganador del Grammy Believe y acaba de publicar su primer álbum nuevo en 5 años titulado Christmas. En el desfile de Macy's participarán también John Batiste, Brandy, Chicago, En Vogue, David Foster, Pentatonix y la banda musical de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, Florida. Continuamos disfrutando de los festivales de otoño, muchos de los cuales se realizan al aire libre mientras lo permite el clima. De Cabo Hatteras, en las Carolinas, manejamos 18 horas en dirección norte, pasando la frontera para disfrutar de los museos y restaurantes de Montreal. Para hoy jueves 2 de noviembre la temperatura en esa ciudad está en cero, pero hace unos días estuvo muy por encima del promedio para esta época del año. El conflicto Israel-Hamás ha generado manifestaciones en zonas céntricas de Montreal, obligando a que varias de sus actividades públicas se realicen en el sector subterráneo de la ciudad. Este segmento puede escucharse en Voz de América Radio Entretenimiento. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.